La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del día. La única certeza.
Bienvenidos a La Única Certeza, un espacio creado para reflexionar, cuestionar y comprender aquello que realmente sostiene nuestra vida emocional.
Identidad Radio Cultural, Identidad. La mente sana del dial.
Les saluda Ángeles Veloz, psicóloga clínica, directora del Centro de Salud Mental Elévate, un espacio dedicado al bienestar emocional y al crecimiento personal.
La Única Certeza. Ideas frescas de esperanza.
Este programa es una iniciativa de la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, quien está comprometida con generar espacios que fortalezcan la salud mental y el desarrollo humano en nuestra comunidad.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
La única certeza.
Muchas gracias por acompañarnos a través de Identidad Radio Cultural y también a quienes que se conectan mediante Facebook, nos están escuchando en la radio a través de 101.3 FM. Y esta semana contamos con invitadas muy especiales para hablar de temas que siempre son necesarios hablar y traer ante todos para que podamos ir aportando y abriendo este portal de conocimiento. La vida no se trata de descubrir quién eres. Se trata de crear quién realmente eres. En esta semana contamos con la presencia de una invitada muy especial para hablar sobre diversidad, inclusión y salud mental. Vamos a saludar a nuestra invitada en esta tarde de hoy.
Mucho gusto, mi nombre es María José Molina, soy psicóloga clínica.
María José se encuentra aquí para hablar el día de hoy sobre la diversidad y este tema tan importante que a veces nos puede parecer algo aislado, pero es importante poder ir entendiendo desde las bases, el conocimiento y pues con toda su experiencia el día de hoy nos pueda aportar. Saludamos a nuestras invitadas en esta tarde del día de hoy. En este lunes de inicio de semana, en donde empezamos trayendo conciencia sobre la salud mental. Vamos a hablar aquí del tema de diversidad. ¿Cómo influye la diversidad en la salud mental?
Yo creo que es importante, como tú decías, iniciar este lunes hablando de un tema tan importante como es la diversidad. Aunque muchas veces estamos muy acostumbrados a verlo todo como que todos somos neurotípicos y nos olvidamos muchas veces de esa diversidad, de que también hay muchas neurodivergencias y que esas neurodivergencias no son visibilizadas. Que muchas veces en la sociedad lo que hacemos es no hablar de eso y al no hablar de eso no lo estamos incluyendo en la sociedad, entonces lo estamos dejando todo a un lado, como si ellos no necesitaran los mismos derechos, tener las mismas responsabilidades que nosotros, y los tomamos como si no existieran.
Así es, y en base a tu experiencia, en base a justo, porque ¿cómo podemos hablar de diversidad e inclusión si no topamos este tema?
Exacto, y que queriendo hablar de diversidad e inclusión es importante hablar también de quiénes los cuidan. ¿Quiénes los cuidan? Los cuidadores, los papás que hacen un montón de sacrificios día a día para poder, como, ellos haciendo un poquito de pasos, un poquito de camino dentro de esta sociedad que es a veces un poco muy rígida, para que puedan ser incluidos y que esta diversidad sea amada como amar cualquier de los temas importantes.
Así, María José, Quiero presentarles a nuestra invitada, pues todo su perfil y la trayectoria, pues que hasta el momento trae a colación con su experiencia. Ella es psicóloga clínica por la UCE, actualmente es maestrante en psicoterapia infanto-juvenil, es directora del Centro Psicológico Casa de Campo, donde brinda atención a niños y mujeres. También trabaja con arte terapia y terapia familiar. Comprendiendo más allá de las de lo que hablábamos, las diversidades, vamos a entrar un poquito más en el tema. Hablemos sobre el síndrome de Down.
El síndrome de Down, a mi parecer, es una discapacidad que muchas veces no se las visibiliza, como decíamos antes, que los toma como si no fueran capaces de hacer muchas cosas y que se los infantiliza demasiado, refiriéndonos a que los tratamos como si fueran siempre unos niños pequeños, a pesar de verlos que ya tienen más de 20 años y los seguimos tratando como que, ay, chiquito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? En lugar de ya hablarle como un adulto. Y a mi parecer son cosas que también influyen en la salud mental de ellos, porque ellos quieren ser tratados como la edad que tienen. Es verdad, tienen una discapacidad, tienen, como decir, ciertas limitaciones, pero también quieren ser como cualquier ser humano. Quieren tener las mismas obligaciones, responsabilidades, el poder trabajar, el poder estudiar, y no solo quedarse en casa como diciendo es un niño pequeño, como poniéndole en una burbuja, sino el poderles dar la oportunidad de estar en la sociedad como cualquiera de nosotros.
Claro que sí. Y hablando desde un inicio, ¿cómo es que una familia, de pronto nuestros oyentes, quienes están aquí conectados, y en la primera noticia de que es un niño que tiene un síndrome de Down, de que también cómo van a ser los cuidados? Y creo que desde este momento donde la mamita ha concebido pues esta nueva vida es cuando empiezan a generarse muchas dudas acerca de las limitaciones y el estilo de vida. Y como tú mencionabas, creo que es muy común el querer encerrarles en una burbujita cuando son capaces de lograr muchas cosas.
Exacto, yo creo que en esta trayectoria me puedo dar cuenta de que en sí los doctores y el resto de personas no son empáticos cuando dan la noticia, cuando te dicen, ¿sabes qué? Vas a tener un niño o una niña que tiene síndrome de Down, no te lo dicen de una buena forma, diciéndote, vas a tener que hacer sacrificios, pero tranquilo, tú puedes. O sea, no les dan el apoyo suficiente. Lo único que hacen es decir, ¿sabes? Tal vez no camine, tal vez no hable, tal vez no trabaje, tú vas a estar todo el tiempo ahí, como que ¿para qué trajiste esto al mundo? Y son cosas que obviamente a los papás les altera en ese momento. No es un momento donde ellos dicen, no, a ver, yo quiero saber todo eso y verlo tan crudamente, sino que necesitan un apoyo, como que un abrazo de la sociedad, un abrazo de ese doctor que está dando la noticia, que a mi parecer no debería ser dada por un doctor, sino por un psicólogo que esté a cargo y le pueda decir, ¿sabes? Va a pasar tales cosas. Y poder entrar como que un poco más en contexto y no viéndolo así tan fríamente y crudamente, porque hace que uno también se predisponga, rayos, o sea, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a ser el futuro? Como que ya predisponerse a, ¿y ahora cómo va a ser mi vida? Y ver ese cambio 360 cuando apenas tienes un bebé recién nacido en brazos, que aún ni siquiera sabes si realmente lo va o no a lograr ciertos hitos del desarrollo. Porque, como ya comentábamos, el síndrome de Down, a mi parecer, es una neurodivergencia, una discapacidad que todos son diferentes. Entonces, es un espectro en el que ninguno es igual al de al lado. Ni ninguno que tenga un hermano que también tiene síndrome de Down va a ser idéntico. Entonces, ¿por qué encasillarlos así? Decir, no, ¿sabes qué? No va a poder hacer esto, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer el otro. ¿Y por qué no centrarnos en que sí, también van a poder hacer ciertas cosas? Tal vez con sus limitaciones, pero pueden hacer las cosas.
Así es. Creo el siempre poder informarnos de la manera adecuada de cómo es en realidad que limita. ¿Cuáles son los cambios en la vida del cuidador, sea la mamita, el papito, una abuelita, centros de desarrollo, que también lo hacen de una manera muy aceptada? Es informarnos, es ese primer acercamiento con un psicólogo, con una psicóloga, que nos dé esa confianza y que nos empiece a guiar en este camino. Como tú mencionas, hay hitos que de pronto no van a desarrollar y otros sí, todos son diferentes, todos somos diferentes. No hay hermanos gemelos que actúen de la misma manera. Entonces, todos en la sociedad hay que entender que somos seres diferentes. Y en tu experiencia clínica, ¿cómo ayuda el abordaje terapéutico para que este desarrollo se vea optimizado?
Sobre todo desde los cuidadores. Si es que un cuidador está bien, es decir, digamos, su mamá, su papá se encuentran bien en respecto a la salud mental, de que saben que lo van a lograr, que tal vez lo están haciendo bien, tal vez no perfecto, pero qué padre lo hace perfecto. como tener ese apoyo de, ok, lo estoy haciendo bien, lo estoy intentando, también estoy viendo por mí, eso ayuda a que también el niño pueda estar mejor, el niño, el adolescente, el adulto pueda ser más independiente. Porque si es que su cuidador no está bien, el niño no va a estar bien. Porque justo lo que yo les comentaba el otro día es como una mesa. Si es que las patitas, es decir, la base, se encuentran bien, que en este caso sería el cuidador, que es la mamá, el papá y su entorno más cercano, si todos ellos están bien y están firmes, la mesa va a estar bien. Pero si es que uno de ellos comienza a flaquear, tal vez ya sintiéndose que quiere rendirse y que tal vez no, ya llegó su límite y no es tratado y se llega, y cómo decirlo, ya llega uno a un fondo, esa mesa va a estar temblante, se va a estar moviendo de un lado a lado, es decir, no va a estar rígida o como debería estar una mesa porque las patitas, las bases no están bien. Entonces, a mi parecer, en general, como decir, un papá y una mamá debe estar bien, debe tratarse y tratar su salud mental, debe tener ese equilibrio para que sus hijos estén bien.
Sí, el recalcar que el bienestar de la familia depende también de cómo esté la cabeza de ese hogar, sea mamá, sea papá. He revisado varios estudios donde mencionan que cuando papá, mamá se hacen cargo de un hogar, cuenta mucho la salud mental de cómo va a guiar a sus hijos. El impacto de que crezca solo con mamá o solo con papá es muy diferente, pero lo que marca la diferencia en realidad en la vida de los niños es la estabilidad emocional que puede tener dentro de esta familia, las relaciones sanas, los vínculos que se van formando con ese amor. Qué interesante ha sido, pues, el ir abordando, el ir entendiendo que existe una diversidad, que no nacemos bajo un molde, que no existe solamente una forma de un espectro, sino que cada persona lo manifiesta desde su propio mundo interior. Y a esto acompañado de que sus cuidadores deben preocuparse por su salud mental y deben informarse, porque creo que muchas veces es el miedo de lo desconocido los que nos puede llevar a equivocarnos. Así que busquemos siempre la información que nos puede empoderar. De esta manera vamos cerrando esta primera entrevista y damos paso a nuestra siguiente invitada.
Única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza. La única certeza.
Continuamos en esta tarde de día lunes, empezando la semanita con información muy importante, trayendo esta conciencia sobre la salud mental y atreviéndonos a hablar de lo que muy pocas personas se atreven a decir. Para nuestra segunda entrevista, contamos con la presencia de la magíster ingeniera Verónica Vargas. Bienvenida, Verónica, a La Única Certeza.
Muchas gracias, gracias por ayudarnos con este espacio y para poder nosotros también compartir nuestras experiencias.
Verónica es ingeniera en contabilidad y auditoría. Es máster en gestión financiera. Cuenta con un diplomado en gerencia financiera. Actualmente es presidenta de la Fundación Latidos Down, Ambato desde 2025. Además es mamá de José Francisco, un niño de 9 años con síndrome de Down, conducta autista y no vidente. Verónica, qué alegría tenerte aquí en La Única Certeza y también que hayas asumido pues este reto con la Fundación Latidos, que nació desde el corazón de Lilian Paredes, una madre valiente que al conocer el diagnóstico de su hija Camila con síndrome de Down decidió crear este espacio de apoyo y acompañamiento para familias con hijos en esta condición. con el objetivo de empoderar a los padres y luchar con los derechos de sus hijos. La fundación se convirtió en un faro de esperanza. En agosto del 2025, la directiva cambió y Verónica y Cristina asumieron la dirección con la visión de ampliar el alcance de la fundación. Ahora no solo se enfoca en acompañamiento familiar, sino también en establecer convenios con instituciones para brindar beneficios a los miembros de la fundación, como criterios médicos, terapistas y farmacias. Cuenta actualmente con 59 miembros, desde un año hasta 30 años. La Fundación Latidos Down sigue creciendo y trabajando para mejorar la calidad de vida de sus miembros y de cierta forma, y yo creo que en gran medida, la de sus familias.
Sí, así es. Tratamos de apoyar no solamente a los chicos que tienen síndrome de Down, sino incluyen también a sus padres.
Y qué importante el poder tener una mamita que tiene toda la experiencia, más allá de toda la parte teórica que podemos aportar, la experiencia también clínica. ¿Cómo es el ser una mamita el día a día? ¿Cuál es tu experiencia? Y nos pudieras ayudar a comprender el síndrome de Down a nosotros y todos nuestros oyentes que el día de hoy se han conectado a La Única Certeza.
Bueno, mi experiencia como una madre con un niño con síndrome de Down va más allá. Mi hijo tiene realmente tres discapacidades, no solamente síndrome de Down. En cierta manera eso me ha ayudado a cambiar mi manera de ver el mundo. Nosotros como madres de niños con discapacidad empezamos a ver las cosas de manera distinta, y cuando lo hablo así es porque obviamente estamos muy acostumbrados a pensar de que tal vez el hablar es tan natural y el caminar también, cuando realmente para nosotros como madres eso, cada una de las cosas que nuestros hijos hacen es un logro muy grande. Para mi hijo le costó muchísimo desde enderezar su cuellito, que para muchas madres que tienen niños típicos no sucede. Para mí sí me costó bastante el que enderece su cuello, el que se siente, que gatee. Y muchas veces pensábamos que no lo iba a lograr, pero siempre fue Dios, de la mano de Dios, cada uno de los propósitos. Cuando yo me enteré que mi hijo venía con trisomía 21, fue a los 3 meses de estar embarazada. Sin embargo, nosotros decidimos continuar con el embarazo, y algo que dijo Majo es cierto: los médicos no son empáticos, ni creo que tienen el tino para poder decir una noticia de este tipo, porque la mayoría estamos esperanzados de tener una noticia positiva, que todo viene bien en el embarazo y que va a ser un niño típico, donde va a tener todas las se podría decir normalidades de su proceso. Sin embargo, en mi caso no fue así. Mi hijo fue diagnosticado con síndrome de Down y ya venía con sus problemas cardíacos. Durante todo ese proceso estuve con acompañamiento de médicos, y a los 3 meses de nacido nos dijeron que venía que estaba no vidente, que tenía problemas en el cerebelo, que tenía problemas en la cadera. Todas las noticias de esos chequeos de ese día eran negativos. Realmente para nosotros, o para cualquier persona, creo que el tener un hijo, lo único que quisiera es que su hijo esté bien, pero el escuchar una noticia tras otra en el mismo día, fue realmente algo muy desalentador. Durante mi proceso, yo puedo decir que lastimosamente muchos profesionales de la salud me indicaban que piensen abortar. Así que invito a todas las mamitas que están pasando tal vez por esta noticia, o que si tal vez al momento de nacer se enteran que sus hijos tienen síndrome de Down, lo piensen. En realidad sí, la vida de una madre con un niño con discapacidad cambia, va a cambiar, pero nos va a dar el amor más sincero, más puro, las alegrías mayores, porque cada proceso, por más pequeño que uno crea que es multiplicador, realmente es muy valeroso. Después que mi hijo nació, nos dijeron que tenía 4 horas de vida, y ahora mi hijo tiene 9 años. Yo realmente puedo agradecer totalmente primero a Dios y también a los médicos que me han ido acompañando durante el proceso. José tiene terapias desde los 3 meses de nacidos. Sigue en terapias a pesar de la edad que él tiene. Él necesita aún terapias. El mundo de una mamá con un niño con discapacidad cambia. ya no son las reuniones para tomar café con las amigas, sino son reuniones tal vez para saber con el psicólogo, con el pediatra, con el neurólogo, con la terapista, cómo van los avances de nuestros hijos. Por eso es que ahora formo parte de la fundación ya dentro de la directiva, porque yo más que nadie puedo saber qué es lo que cada madre necesita. Sobre todo creo que tengo ese empoderamiento en cierta manera, porque mi hijo, como digo, tiene 3 discapacidades.
Claro que sí. Y qué importante resaltar la importancia de crear redes de apoyo, porque eso es lo que se transformó la fundación, y el poder empoderar a otras mamitas, como tú mencionas. Es difícil recibir una noticia tras otra, porque asumimos que las cosas simplemente van a ser como todos los días escuchamos, pero hay cada historia y cada proceso diferente, y a cada persona también le llega por un propósito diferente, y siempre esta mano que es importante tomarnos de la mano de una creencia, sea Dios, alguna virgencita, pero es importante darle ese significado. Y ahora, ¿cómo es que la fundación, cómo llegaste tú a dar con la fundación? ¿Sientes ese apoyo, ese empoderamiento a través de el poder conectar con otras mamitas que de pronto no tienen las mismas discapacidades como tal en el mismo orden, pero hay puntos que de conexión, hay puntos que unen y generan también alguna fortaleza?
Realmente, cómo llegué hasta la fundación fue por redes. Y siempre creo que cada uno busca de una manera tratar de conectarse con alguien más que tiene tal vez un mismo caso. Estoy dentro de la fundación ya algunos años. Mi hijo asistía a los eventos que la fundación hacía como actividades de calendario, porque la fundación ha venido haciendo desde hace muchos años atrás actividades de impresión de calendarios para apoyar a las actividades de la fundación, porque esta fundación es sin lucro y no tenemos donantes mensuales ni nada, es totalmente nuestra autogestión. La fundación nació justamente por la idea de Lilian Paredes, quien tuvo a su niña con síndrome de Down y vio la necesidad de seguir apoyando a las mamás, porque uno cuando empieza este camino, porque es distinto al típico, no sabe qué es lo que debe hacer. Entonces yo realmente desconocía. Ahí empecé a escuchar lo que era un neurólogo, un terapista de logopeda, etcétera, cada una de las terapias y ramas que los niños necesitan. En agosto del 2025 se cambia la fundación, en este caso de directiva, y lo asumo conjuntamente con Cristina, que es la vicepresidenta, pero nuestra visión ya no incluía solamente el acompañamiento que de un inicio se daba, sino el poder apoyarles a las demás personas que tienen niños con esta condición para que puedan tener espacios de terapia, capacitaciones para los propios padres, porque aquí hay que considerar que es importante que los padres estén bien capacitados y conozcan del tema para que obviamente puedan saber cómo guiar a sus hijos y sobre todo los derechos que ellos tienen, ya que la ley nos ampara. Entonces, esto ha sido realmente para nosotros importante para llegar a cada uno de los papitos que forman parte de la fundación, e invitamos a más personas que quieran formar parte de nuestra fundación. Como dije, es una fundación sin fines de lucro y de autogestión. Cada uno tiene que ser una hormiguita para que esto crezca, para que podamos llegar a más. La fundación actualmente no tiene un espacio físico, era prestada el espacio físico que teníamos, pero estamos haciendo todas las gestiones y esperamos que ojalá en este año ya se cristalice, y obviamente queremos que los chicos también tengan su espacio para reuniones, los papás, igual temas de terapias o de consultas médicas. Cada terapia por lo general cuesta $15. Cada niño, por ejemplo, de lenguaje va a necesitar, en una suposición, 3 veces a la semana terapia de lenguaje, pero también viene la terapia física, tal vez también 3 veces a la semana, hipoterapia, y así vamos sumando. Realmente es una tarea grande y también un valor muy costoso. No estamos preparados como sociedad, muchas veces desconocemos Hay niños y chicos de la fundación que también tienen enfermedades que vienen dentro de la condición, tienen leucemia, tienen problemas renales, entonces a eso hay que sumarle todo lo que se viene. En el caso de mi hijo, nosotros invertimos, y no lo llamo gasto, sino una inversión porque pienso a futuro, de $1,500. Claro, sus terapias son aparte. ¿Y por qué muchas veces no se encuentran espacios en el sector público? No hay cupos o hay que esperar, y realmente no puede esperar el síndrome de Down. Las personas necesitan de esta condición, necesitan que sean atendidas, y que sean atendidas desde temprana edad para ver los resultados. Mientras más niños están más estimulados están, el futuro de ellos va a ser un futuro de independencia. Tenemos dentro de la fundación chicos que ya se han graduado, otros que están terminando su bachillerato, otros que también ya, por ejemplo, han sacado su tecnologado, y que no pueden formar parte de la parte trabajadora del país, porque lastimosamente tenemos que también ser sensibles a que nos faltan esos espacios. Hay chicos que están buscando ser considerados en la parte laboral y lastimosamente no tienen. Y así también tenemos que decir, lastimosamente, hay una ley, pero hay un desconocimiento, o se hacen de la vista corta para no darles cupos en las escuelas, o les receptan en las escuelas, pero les hacen despechar de tal manera a los papás, diciéndoles que les saquen para una escuela especializada. Yo respeto mucho la idea de las escuelas especializadas, pero soy una mamá que considera que los chicos tienen que compartir con todo tipo de personas y de todo tipo de niños, porque de eso aprenden. Mi hijo empezó a caminar más cuando empezó a ver que su compañero corría, y no corre totalmente porque mi hijo es un niño no vidente y le da miedo su espacio, no conoce. Mi hijo se estimuló más a hablar porque tiene compañeros. Mi hijo es un niño único, entonces él necesita de más niños y de aprender. No solamente va a aprender las cosas buenas, también aprende cosas malas, pero de eso es la formación de cada individuo. O sea, él va aprendiendo, cada uno se va contagiando de la energía de la otra persona, y lastimosamente hay escuelas fiscales que no les permiten a los chicos, y tengo casos de muchas mamitas de la fundación que me han dicho, lastimosamente la profesora no quiere recibirle, y yo he escuchado los audios y me parece que eso es una discriminación, y tenemos que entender que lastimosamente en los países sudamericanos estamos mal llevando este tema. No es compasión, no es un tema de que simplemente lo vamos a hacer porque es una persona con discapacidad. Las escuelas tienen que estar preparadas porque así también lo dice la ley. Cada profesor tiene que aprender a cómo llevar la materia hasta los chicos con discapacidad, y lastimosamente no estamos preparados en este país. Tengo la oportunidad de salir con mi hijo y hago la diferencia totalmente. Cuando salimos, la gente es empática, colaboradora, ayuda, hasta una sonrisa te brinda. Aquí no, aquí te miran como que fueras un monstruo, como que qué pasó, te juzgan. Muchas mamás han compartido conmigo su experiencia cuando empezaron a ser madres, y lastimosamente les decían que por tu edad, que tal vez consumías drogas, que a lo mejor te cuidabas mucho tiempo. Echarle eso es culpa. Una ignorancia total de la gente, y no tienen idea el dolor que causan a una madre. Esto le puede pasar a ti, a mí, a cualquier persona, porque no tiene que ver la edad, porque hay chicas que son de 15 años y tienen niños con síndrome de Down. Hay mamás de 45 que no tienen niños con síndrome de Down. No tiene que ver la edad. Este es un tema, como en su momento me dijo el médico, es una lotería. Te ganaste, es una lotería. Y dentro de la trisomía 21 hay diferentes tipos de trisomía. Entonces, en mi caso, mi hijo es un niño con trisomía 21 pura. Es decir, que si yo hubiese decidido tener otro hijo, no me hubiese ganado nuevamente la lotería, pero a lo mejor con un mosaico, con una traslocación, podía haber pasado. Entonces hay un desconocimiento total de la sociedad. Hay, lastimosamente aquí en Ambato, la única fundación con niños totalmente para esta condición es la Fundación Latidos de Ambato. Pero en Quito tenemos a la Fundación Reina de Quito y tenemos también a la Fundación El Triángulo. Esas fundaciones igual son fundaciones sin fines de lucro, pero con apoyo de ONG. ¿Qué es lo que yo espero hacerlo dentro de la fundación? Es diferente, obviamente ellos tienen más apoyo, debieron haber visto también las tarjetas que la Fundación El Triángulo lo hace cada año. Van tocando, sé que Quito es más grande, pero aquí en Ambato esperamos como fundación llevar no solamente a Ambato, sino al centro de la ciudad, porque nosotros como padres sabemos la necesidad imperiosa de que los chicos tengan el apoyo total, no solamente de médicos, sino también de terapistas y de apoyo psicológico.
Así es importante un trabajo multidisciplinario para poder asistir la salud mental de papitos, de los niños, la terapia, que es muy importante, la parte médica, porque el cuerpo también requiere esa atención. De esta manera vamos cerrando nuestra segunda entrevista y regresamos para tener un conversatorio entre todas juntas.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
Continuamos en esta tarde del día lunes con invitadas muy importantes para hablar sobre este tema tan importante del síndrome de Down, comprender un poco más allá de lo que como sociedad a veces se critica, como sociedad a veces se malinterpreta diferentes situaciones, el poder justo desde la experiencia tanto profesional, de la experiencia también como mamita, cómo se vive un día a día con un niño con síndrome de Down y que esto conlleva muchas cosas más, enfermedades, patologías que acompañan, no viene solito solamente el síndrome de Down. Y como conversábamos en un primer momento con María José, el querer tenerles en una burbujita. También como mamita ha sentido tal vez en algún momento el quererle mantener en una burbujita, que nada le pase, que no se caiga, cuidado.
Sí, claro que sí. Yo creo que no solamente una mamá con un niño con discapacidad, sino creería que todas queremos tenerles a los hijos hasta de grandes sobreprotegidos, y yo creo que en mi situación, para que mi hijo entre a la escuela lo pensé una y mil veces, y realmente lo pensé tanto porque lastimosamente no estamos preparados como padres como para enseñarles a nuestros hijos de que si viene un niño que tiene una condición con síndrome de Down o con TDAH o cualquier condición que tenga, tiene que ser tratado con los mismos derechos. Entonces, a veces los niños también lastiman, y lo que yo no quería era eso, que a mi hijo le duela. Entonces, en algún momento nosotros tocábamos las puertas de las escuelas con mi hijo, y ellos, la gente piensa e ignora de que ellos son inteligentes, ellos piensan que no entienden. Uh-huh. Mi hijo lo entendió todo. Yo salí devastada en la escuela que nos recibieron, me hicieron pagar el derecho de tal cosa, de tal cosa, y cuando entraba, en el momento me dijeron que había cupos. Cuando entraba con mi hijo y le vieron, se acabaron los cupos y me dijeron que no estaban preparados, y hablaron de muchas cosas y mi hijo entendió y salimos. Así pasamos realmente 2 semanas de escuela tras escuela tratando de buscar un lugar para mi hijo, y yo decía, no puedo seguir en esto, no por mí, sino porque sabía que mi hijo le dolía también tanto o peor que a mí. Entonces realmente a nosotros como padres quisiéramos que nada les pase, pero realmente el mundo es como es, o sea, cosas buenas, cosas malas, vamos a recibir una sonrisa, otros días no vamos a recibir esa sonrisa, tal vez nos van a cerrar la puerta. No creo que solamente nos pasa con nuestros hijos que tienen una condición, sino también con niños típicos que también sucede esto.
Sí, y desde la mirada clínica, el querer sobreproteger a los niños, porque sí, los vemos un poco más vulnerables, los vemos un poco más indefensos. ¿Cómo vamos creando conciencia en las familias sobre ellos también pueden, también son inteligentes? Y como mencionaba, parte de la vida y del desarrollo es así. Días buenos, días con felicitaciones, días en los que tropezamos, pero que nos vamos a volver a levantar.
Yo creo que en general, como justo decía Verónica, uno cuando es papá intenta que todo sea perfecto. Tú tienes que ser el niño perfecto, tienes que cumplir los hitos del desarrollo y demás. Pero cuando uno ya se da cuenta de que no puede con eso, dice, no, hay que meterlos en una burbuja, son muy inocentes, son muy buenos, la gente va a abusar de ellos. Pero a mi parecer, desde el punto profesional, me parece que debemos como que lanzarlos a la sociedad y poderles dar la misma oportunidad que a cualquier niño. Como justo decía Verónica, me parece como que realmente horrible escuchar que siga sucediendo que no les acepten en cualquier colegio, porque es verdad, o sea, yo creo que un profesor debería estar preparado, o al menos algunos profesores deberían estar preparados y no tener que sufrir ese tipo de discriminación. Justo nos comentaba Verónica, los niños son malos y le iban a hacer bullying, molestarle, pero a mí me lleva a pensar más que eso. Porque los niños no es que un día se levantaron y dijeron, le voy a hacer bullying a un niño. Significa que fueron educados de esa forma. O tal vez no fueron enseñados así, pero absorbieron de su entorno. Entonces quiere decir, y nos lleva a pensar mucho en cómo estamos siendo nosotros como adultos, cómo está en realidad la sociedad para ver mal a un niño que tiene síndrome de Down y mal a un niño en general. Porque justo Verónica decía, aquí en Ecuador, y en general, yo creo que en Ambato, he visto muchos casos que los miran como monstruos. Realmente no son monstruos, son como cualquier niño, cualquier joven, cualquier adolescente. Es verdad, tienen una discapacidad, pero eso no los hace como monstruos. A mí me parece
fuera del planeta, ajá, algo exacto, que merezca detenimiento.
Me parece absurdo, sí. Porque yo creo que tal vez un padre, una madre vio de esa forma un niño con síndrome de Down y por eso el niño lo hace. Porque es una esponja, absorbe todo eso.
Justo y la crítica que puede también escuchar, exacto, las burlas, que no lo podrán ser malintencionadas, pero como sociedad están hablando mucho que nos falta educación.
Y ya comienzan, eres tonto, eres esto, eres el otro. Y sí, a mí no me parece que sean como que no existieran y tuvieran tapados los oídos y todo el mundo puede hablar y ellos no van a entender. Realmente entienden. Tal vez no entiendan todo el contexto, pero hay palabras que también se dicen en casa y se entienden, como con cualquier niño. Justo este fin de semana tuvimos un taller de arte terapia que se llamó Un amor que deja huella. Y lo hicimos junto a la Fundación de Latidos Down. Y fue súper lindo porque las mamitas pudieron conectar y comenzar a contarnos anécdotas que lastimosamente en su mayoría eran muy negativas, que contaban cómo los profesores abusaban de ellos con bullying, también con castigos físicos que les jalaban las orejas y todo, y cómo creían que los no iban a contar en casa, abusaban de ellos. Y ya cuando se daban cuenta de que por ahí uno de los 20 niños hablaba, ahí era como que esa mamá se empoderaba y decidía y hablaba en el colegio y no le hacían caso. Entonces lo hacía público y ahí sí le botaban al profesor. Me parece como que absurdo tener que llegar como que a ese punto. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la pedagogía de un profesor? ¿Dónde está el amor a la sociedad? El poder decir, okay, te veo, digamos, de esta forma inocente, pero ¿por qué abuso de ti? Justo aquí también nos contaban también anécdotas muy positivas. Y justo Verónica decía, un niño típico es tan normal que enderece su cuello, es tan normal que se siente, es tan normal que empiece a hablar a cierta edad, pero con un niño que tiene síndrome de Down, cada logro, por más chiquito que sea, es un logro, pero de ambos, del cuidador y del niño o la persona con síndrome de Down. Porque justo nos contaba un caso de que para graduarse fue muy difícil y que le decían, tienes que sacar 7 para graduarte. Entonces, me acuerdo que la mamita contaba que se amaneció estudiando cada materia 4 días. Lo que, digamos, a un niño típico le costaría que una tarde estudiar para un examen, no. Para ese niño fue 2 semanas de estudiar para ese examen. La mamá también quemándose las pestañas, estando nerviosa, ansiosa. Me acuerdo que decía que el papá también le ayudaba en la parte de poderse expresar para poder hacer las exposiciones. La hermana le ayudaba en los carteles. Entonces es como poder hablar de esta parte familiar en la que sí, muchas veces existe el apoyo y se vuelven una unidad y se vuelven como que más fuertes. Pero también hay la otra parte, que cuando muchas familias saben que hay una mamá que va a tener un niño con síndrome de Down, la apartan. Y qué feo escuchar que desde casa una familia ya te aparta y te dice como que no, ya no quiero saber de mi nieto o ya no quiero saber de mi sobrino porque tiene síndrome de Down, como que olvídate de la familia. Cuando es el momento que más necesitan apoyo, porque tener una noticia de este tipo no es nada fácil. Con cualquier neurodivergencia tiene muchos sacrificios. Y no es solo sacrificio de tiempo, es un sacrificio económico y un sacrificio también individual. Porque yo creo que también las mamitas que tienen hijos neurotípicos y las mamitas que tienen niños atípicos se olvidan de ellas. Y en el momento que nace su hijo dicen, bueno, ahora soy madre. Es verdad, ahora son madres, pero ¿dónde está la parte que también son personas? Porque a mi parecer son ambas cosas. Yo necesito tiempo para ser madre. Por ejemplo, yo llego a tener un hijo, yo necesito tiempo para ser María José, para tener mis hobbies, para darme tiempo de relajarme y decir, mira, qué lindo que es la vida, y no solo sobrevivir en esta vida estando pendiente de otro ser. Porque es justo la analogía que yo te decía antes. Si yo estoy bien siendo las patitas de la mesa va a estar bien. Y yo no debo olvidarme quién soy ni qué es lo que me gusta. Porque me ha pasado en terapia muchas veces que las mamitas ya llegan totalmente sobrecargadas y ya como decir en un fondo que dicen ya no sé qué hacer. Y por primera vez escuchan que alguien les pregunta, ¿y tú cómo te sientes? Y ahí es que empiezan las lágrimas y dicen, rayos, o sea, siempre me habían preguntado, ¿cómo está mi hijo? O ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo hago para darle tiempo a mi hijo? Pero nadie me pregunta, ¿cómo estoy yo? ¿O qué hago para de verdad vivir y disfrutar lo que estoy haciendo? Porque a mí, yo por ejemplo, no puedo decir, lo entiendo totalmente porque no tengo un niño neurotípico, pero intento entenderlo. Y poniéndome en sus zapatos, me parece que no debe ser nada fácil. Porque uno tiene que darse el tiempo para tantas cosas, para ir a terapia, para tener que estar como que soportando y aguantando que cada persona lo vea mal o me juzgue. O, por ejemplo, en el taller recuerdo que las mamitas decían que mucha gente les ha dicho, ¿y para qué trajiste esto al mundo? Como si fueran algo malo, como si fueran un objeto que pudieran desechar. Y realmente no es eso, son personas. Y son personas que necesitan ser aprobadas como cualquiera. Son personas que necesitan estar en la misma sociedad que nosotros. Y estarles etiquetando como que no, tú eres... Como decir, van a un trabajo y como que no, es que no puedes. O sabes, justo se acabó el cupo, porque esa es una frase que he escuchado un montón con las mamitas que me dicen, ¿sabes? Me dicen, sí, sí hay cupo. Y el rato que le conocen a mi hijo, justo se acabó el cupo. O le dicen como que, chuta, es que ha tenido autismo grado 2 o grado 3, como ya nada, como sigue buscando. Y tener que ir de puerta en puerta encontrando qué colegio, qué escuela sí se va a hacer cargo, es difícil. Porque encontrar una escuela que realmente se haga cargo y que intente enseñarles y no solo le estén existiendo en un aula, a mi parecer es muy complejo, pero en un ideal sí espero que suceda. Que suceda un momento donde sí tengamos esa inclusión respectiva. Y hablando de inclusión no me refiero a solo hablar y decir el síndrome de Down existe o el autismo o el TDAH existe, sino pudiendo hablar de, ¿sabes qué? Existen ajustes razonables o existen adaptaciones dentro de un colegio para que realmente puedan aprender. Porque justo como decía Verónica, si un niño con una neurodivergencia o una discapacidad está en otro entorno del resto de niños que son típicos, va a aprender más rápido. Porque justo como decía, veo que un niño corre. Ah, mira, tal vez yo también pueda. Y comienza como que un poco, y lo hace. Y me ha pasado. He tenido casos que eso les ha ayudado a que puedan hablar más, a que puedan caminar, a que socialicen, porque no es fácil. ¿Cómo le das la opción a un niño que tiene una neurodivergencia de poder hablar y entablar una conversación, de ser sociable, si no le das a la sociedad de alrededor? Es como que a nosotros nos encierren en un cuarto desde pequeños y nos digan, tienes que ser sociable. Y yo pensar como, chuta, ¿qué es ser sociable? ¿Cómo soy sociable? ¿Cómo converso? ¿Cómo entablo una relación si no tengo con quién?
Y esperar que dentro de 10 años pues seas la persona más sociable. Cuando no ha habido el proceso para poder llegar a ser sociable. Uh-huh. Sí, hay tantos puntos que analizar, tanto desde la parte del niño, la niña, también del cuidador, y de cómo cada mundo, cada niño es diferente y merece ese respeto, merece ese valor desde aquí, desde nosotros como sociedad, el poder llevar ese mensaje de conciencia de es un niño más con características como cualquier otro niño, porque es de esa forma en la cual tenemos que aprender a ver, querer dejar de encasillar a la gente, a las personas, de pronto por cómo las veo, porque no solamente es en el tema de discapacidades y también en la parte física, si tienen el cabello largo, si tienen el cabello corto, cómo tienen los ojos. Entonces, como sociedad buscamos categorizar a las personas de tal manera y tenemos que vernos como eso, como personas que interactuamos dentro de un mismo espacio y donde si puedo ser empática contigo, puedo ayudarte en algo, pues ahí estamos. Como mencionaba Verónica, esa sonrisa de alguien que simplemente va caminando por la calle sin tener que hacer mayor pregunta, pero ¿y cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿Y a usted? Porque eso ya es como querer entrar en un chisme, o sea, ya querer información que no es relevante para nadie, sino para la mamita, para su familia, y más allá en su contexto, quienes están a su alrededor, pues, ¿por qué llegar a querer aislar a un ser humano? Porque no ha dejado de ser un ser humano. Uh-huh. Y darles la oportunidad, la posibilidad de desarrollarse, de entender que todos nos equivocamos. Tal vez sí, son mucho más vulnerables, y tratar con más amor, tratar con más comprensión, con más empatía, en vez de generar este rechazo. Pero en tu experiencia en las interacciones sociales que has tenido, ya nos contabas un poco cómo fue este ámbito escolar. Ahora, a nivel social, ¿cómo es que tú sales, interactúas? ¿Qué mensaje también te gustaría dejar como sociedad? El hecho de que no vienen de otro planeta.
Tenemos que aprender a romper estigmas, a dejar de etiquetar a las personas porque no son una clase de ropa. Todos somos totalmente distintos, nadie nos parecemos, por más género femenino, más uh-huh. género masculino, cada uno tiene su idea, su pensamiento, su forma de ver la vida. Ellos, las personas con discapacidad, son individuos que yo los veo de esta manera, que son unos héroes. Porque si tal vez a mí, que no tengo una discapacidad o una condición, me viene tal vez un accidente, muchas veces nos frustramos porque nos pasa algo, pero en cambio ellos desde muy pequeño luchan por tratar de estar en un mundo al que nosotros creemos que es el mundo ideal, porque realmente no tenemos que transformar el mundo, realmente tocar los corazones desde los más pequeños, y esto viene desde la conciencia del adulto, porque el adulto tiene que enseñarle al más pequeño a respetar la diversidad que existe, no solamente por un rasgo físico, también a veces las ideologías, no solamente la discriminación en la parte por discapacidad, sino hay discriminación de varios aspectos. Entonces creo que tenemos que tomar en cuenta todo eso, considerar que si alguien ve a una persona con discapacidad, pues no lo veamos como algo raro, sino al contrario, lo veamos como parte de nuestra sociedad y aprendamos a querer a las demás personas tal y como son.
Sí, qué bonito mensaje, pues, en esta parte final para ir cerrando. También me gustaría que pudieras proporcionar la información de cómo se contactan con la fundación, porque de pronto habrá mamitas, habrá familiares que el día de hoy nos estén escuchando y que no sepan que existe esta red de apoyo para las personas que tienen hijitos con síndrome de Down, que está esta fundación predispuesta a generar este lazo, este empoderamiento, que es la seguridad que nos da para actuar con nuestros niños.
Nos pueden encontrar en las redes, tanto en Facebook, TikTok o Instagram, como Fundación Latidos Down Ambato. Actualmente, como les indicaba, no tenemos un lugar físico. Muy pronto esperamos ya tener el lugar. Sin embargo, nos contactan ahí, nos pueden dejar un mensaje o también al celular 0998 528 283. Nos pueden escribir un mensaje de WhatsApp y nosotros con gusto podemos conversar con ustedes. Muchas veces al inicio de esto, y yo lo digo por experiencia propia, uno no sabe qué es lo que tiene que hacer y está en ese conflicto, en esa etapa de duelo, en esa etapa de que no sabe qué es lo que está sucediendo. Pueden contar con nosotros para nosotros poderles guiar.
Sí, es una red de apoyo totalmente magnífica. Los eventos que realizan, el empoderamiento que se les ve a las mamitas cuando llegan con mucho miedo y después de recibir toda la información, en realidad ayuda a cambiar vidas. Y mediante la fundación también han logrado cambiar vidas, familias, realidades. También contigo, María José, me gustaría que en esta parte final, pues, nos pudieras dejar algún mensaje para todos nuestros oyentes, tanto para quienes solamente pasan por la calle y pueden mirar algún niño con alguna discapacidad, o para papitos también que se encuentran tal vez recibiendo esta noticia.
A mí me gustaría dejar un mensaje muy bonito para las mamitas que nos están escuchando, de que tal vez tengan esa idea de que no le están haciendo bien o no le están haciendo perfecto, pero que puedan valorar ellas primero todo lo que han logrado, poder ver atrás y decir, mira, mi hijo camina, mi hijo habla, mi hijo puede comer gracias a mí. Entonces, que das mismo valor en todo el proceso que están haciendo y que, a pesar de que nadie se los esté diciendo cara a cara, que puedan decir, sí, lo estoy haciendo bien. Y aunque crea que puedo fallar, ok, voy a fallar y lo voy a volver a intentar. Porque no intenten ser unas mamitas perfectas, sino mi mensaje es, valoren todo lo que ustedes están haciendo, todo el sacrificio, todo lo que están dejando de lado, como dice Vero. Ya no es el momento de ir a tomar café con las amigas, es el momento de ir a terapia. Valoren eso, valoren que ustedes son las personas que se movilizan a la terapia con su niño, valoren que ustedes son la persona que está a cargo de una persona más, que es una persona que tiene síndrome de Down. Y para el resto de personas me gustaría dejar un mensaje muy importante de que dejemos de vernos como si fueran monstruos, como si fueran unas personas fuera del planeta, sino verlos como que mira, es un niño que tiene síndrome de Down. En lugar de decir, ay, es que necesita mi ayuda, lo voy a ayudar en ese momento, no. Mi mensaje es, pregúntenles, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? Y lo ayudo, como cualquier persona que, digamos, esté perdida por el camino, hagamos lo mismo con un niño de síndrome de Down. Intentemos que ingresen en la sociedad, no que encajen, no que intenten encajar, sino incluirlos como, miren, esta sociedad es mía, entonces también es tuya. Porque si tienes los mismos derechos, tienes las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, entonces demostrarles eso, de que realmente ellos son igual que nosotros, tienen ciertas limitaciones, pero sus mismos logros también pueden ser mis logros y tal vez ellos sean incluso más inteligentes en ciertos temas que nosotros.
Sí, es importante recalcar que siempre desde el respeto preguntar si puedo ayudar es sumar. ¿Por qué no sonreír ante una mamita o un papito que tal vez pueda estar teniendo un día complicado y esa sonrisa pues genera este espacio de sentirme comprendido? También déjanos tus redes sociales, cómo te pueden contactar, en dónde están ubicados, pues quienes necesiten esta información que es muy valiosa, encuentren esos profesionales con esa calidez, esa humanidad y profesionalismo para atender.
Listo, me pueden encontrar en redes sociales, de igual forma en Facebook, en Instagram, en TikTok, como psicóloga.molina. Mi consultorio es en Casa de Campo, justo cerca al Mall de los Andes. Este es un consultorio que yo estoy segura que le vas a encantar a cualquier papito y a cualquier persona, porque mi idea de crear este consultorio fue salirme de lo habitual, de un edificio, algo clínico, algo que parezca como tener una enfermedad o una patología, sino es literal salir. Ni siquiera salir de las ciudades, salir de lo cotidiano, ver la naturaleza, escuchar los pajaritos cantando y entrar al consultorio.
Sí, yo creo que a nivel general ya serán muy frecuentes las idas al hospital y que esto se traslade al consultorio. También es mi idea de que estos espacios que vamos creando pues se sienta de una manera diferente a lo tradicional de, y que es muy común y que todos hemos estado en el ir al hospital y tener una atención. Qué bueno que existe este enfoque en donde queramos sacar de lo cotidiano, hacer una experiencia, porque esto es una experiencia para todos, el generar una mejor salud mental, el generar conexiones, vínculos más sanos y el querer también un desarrollo para los niños, para las niñas con diferentes discapacidades. Y si hablamos de inclusión, pues seamos eso, incluyamos a todos quienes están a nuestro alrededor, no solo en el tema de discapacidad, como hablábamos también, puede ser un tema de creencias, puede ser diferentes temas que necesitamos abrazarnos como sociedad, más allá de querer aislarnos y ponernos etiquetas. Yo agradezco mucho a nuestras invitadas en esta tarde en La Única Certeza, en donde vamos aquí revisando qué es lo que en realidad pasa, comprendiendo cómo es la inclusión, comprendiendo. El día de hoy hemos hablado un poco más sobre el síndrome de Down y hemos conocido también a profesionales expertos en el tema que pueden dar este abordaje que es muy importante y que va a cambiar la vida de este ser que está en este momento requiriendo de la ayuda. Entonces, regresamos para la despedida.
Voces son invitadas y varias ideas se suman a La Única Certeza. La Única Certeza. Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial. La Única Certeza.
Regresa. presentamos a La Única Certeza, y en este tarde de día lunes, pues hemos hablado de un tema muy importante, que es la diversidad, la inclusión y la salud mental. ¿Cómo es en realidad un día a día para una mamita, para un papito con un niño con una discapacidad? Y también resaltar que dentro de nuestra provincia hay profesionales expertos en el tema con enfoques diferentes y que se van a adaptar a lo que cada familia también busque. Entender que las diversidades, aprender que la inclusión parte desde lo que el día de hoy también nosotros queremos hacer. No seamos parte de quienes discrimina, sino de quienes incluyen. Les agradezco mucho a todos nuestros oyentes por haberse conectado una semana más a La Única Certeza. Soy Ángeles Veloz y nos vemos la siguiente semana.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.